Bueno, ha tenido repercusión en los medios nacionales. Es un proyecto que fue impulsado en la Cámara de Diputados de la Nación por el legislador por la provincia de Buenos Aires, de extracción radical, integrante de Cambiemos, Fabio Kettglas, de lo que se denomina la ley de asentamientos para erradicación de villas, que plantea justamente una solución para este problema que, bueno, según estiman, alcanza a 40.000, perdón, 4.000 asentamientos en todo el país, con, bueno, 3 millones y medio de personas involucradas. Para conocer más detalles, estamos justamente en comunicación ya con el propio Ketglas. Muy buenos días, Eduardo Speche lo saluda.
Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días a la audiencia.
Bien, gracias por atendernos. ¿Y ya tiene media sanción esta iniciativa?
Sí, igual quiero hacerle una rectificación. El proyecto no es mío. El proyecto, luego una elaboración del Ejecutivo, lo introdujeron en la Cámara Negri, Massot y Carrió.
Bien.
Sucede que fue a la Comisión de Ordenamiento Urbano y Vivienda y ahí lo trabajamos, digamos, y yo pertenezco a la comisión.
Bien, ¿en qué consiste? ¿Cómo podría explicárnoslo?
Sí, vamos a remontarnos un poco más atrás.
Sí.
La Argentina tiene una situación de informalidad urbana muy creciente, o sea, toma de tierras, ocupación de espacios públicos y privados, en algunos casos con espacios donde no hay condiciones para la vida con cierta dignidad, porque son espacios con riesgo ambiental o riesgo hídrico, etcétera. En general, la informalidad urbana en general es producto de las migraciones internas, porque, bueno, los trabajadores que se movilizan de un lugar a otro del país, personas de países limítrofes, aunque consigan trabajo, muchos tiempos están a veces en situación de informalidad laboral y no acceden al crédito, entonces terminan ocupando informalmente lugares para habitar, cuando eso se hace patológico en el sentido en que ese conjunto, esa agregación humana va tomando la constitución de un asentamiento organizado, sin servicios públicos, etcétera, es un problema para el dueño de la tierra, es un problema porque los desalojos no prosperan, para los ocupantes es un problema porque su irregularidad a su vez le impide acceder a servicios públicos porque las empresas no se los proveen, para los estados es un problema porque no recaudan nada sobre áreas donde deberían recaudar. Bueno, y se constituye este problema en Argentina tiene 120 años y se aceleró mucho en los últimos 20 años, más o menos la mitad de los asentamientos informales que existen en la Argentina, se generaron en los últimos 20 años.
Claro.
Esto que yo le estoy diciendo está descrito en un registro que se llama RENAVAP, Registro Nacional de Barrios Populares, que es una iniciativa del Ejecutivo, que desde el año 2016 hizo un acuerdo con Cáritas, con Techo y con algunas organizaciones sociales, creó un equipo técnico de relevadores. Hizo un esfuerzo ciclópeo, porque no es de una dimensión enorme, y en ciudades de 10.000 habitantes y más, que fueron las que se relevaron, se determinó la existencia de estos más de 4.000 asentamientos, número que era indeterminado para nosotros hasta antes del relevamiento. Ese relevamiento nos dice un montón de cosas, no solo eso, sino la morfología promedio que tiene nuestra villa de asentamiento, el tipo de suelo en el que se ubican, cuáles son los déficits que tienen, bueno, el promedio de edad de la gente que lo habita, etcétera. Y nosotros, esto es muy importante porque si no tuviéramos registro no podríamos hacer la ley. Para
Claro.
poder hacer la ley es porque tuvimos el registro. Y la ley se propone tres cosas. La primera, que el día que se sancione y se promulgue, va a ser automática, que es la suspensión de los desalojos, que quizás para las personas del mundo institucional, etcétera, puede significar nada, pero en estos lugares significa una disminución de su angustia existencial enorme.
Seguro, sí.
El segundo tema es el suelo privado lo somete sujeto a expropiación en el marco de esta ley, y entonces no es que el Estado va a salir a expropiar, pero queda como congelada la situación de esos de sus terrenos. Y la tercera cosa que propone la ley es que el Estado Federal acuerde con cada una de las provincias, conforme las villas y asentamientos locadas en cada una de las provincias, un programa para cada una de las provincias de integración sociourbana. Esto es muy importante porque estas villas y asentamientos se constituyen en un problema no solo para los ocupantes y para la dignidad de las personas, sino para la evolución urbana misma. No se pueden programar adecuadamente los servicios públicos, se altera la movilidad, se generan problemas ambientales porque no se recoge la basura allí, aumenta la tasa de ausentismo educativo, aumenta la tasa de ausentismo laboral. Entonces estamos generando una ley marco por el cual, con el esfuerzo de los ocupantes, porque van a tener que pagar por su título de propiedad, pero con el estímulo de acceder, en definitiva, a un título de propiedad, se pretende incluir en la ciudad formal a estos asentamientos y villas mediante las operaciones urbanísticas que corresponden, que en algún caso son muy sencillas, porque hay ciudades del interior donde tenemos villas de 100, 150 familias, donde con abrir las calles adecuadamente y hacer las mensuras, ya las empresas de servicios públicos pueden prestar los servicios. Bueno, y una vez hechas las mensuras, ellos podrán pagar, como cualquier ciudadano, sus tributos locales, etcétera. Pero hay operaciones que son muy complejas, no solo por el número, sino porque hay barrios que están asentados en un lugar que hay que correrlos, etcétera. O sea, pero se supone que provincia con nación irán pactando su programa de intervención urbana en cada uno de los casos.
Claro, contempla la reubicación o desplazamiento en algunos casos.
Sí, está previsto en el artículo 8 como solución excepcional, uh-huh, que es lo que indica académicamente, en general, la literatura a escala mundial, digamos, que dice, bueno, solo mover a la gente en un caso extremo, ¿no? Porque, primero porque es muy costoso mover a las personas, y segundo porque se rompen una serie de tejidos sociales, relaciones, etcétera. Y bueno, pero hay veces que es necesario, hay veces que se resuelve con una pequeña obra de ingeniería, si era inundable, pero quizás con una defensa se resuelve, etcétera. Hay miles de casos. Hay pasivos ambientales que se pueden subsanar y pasivos ambientales que no se pueden subsanar. Entonces, bueno, pero la verdad es que, sobre todo para los no ocupantes, digamos, que a mí, saber que a partir de que la gente tiene el estímulo del título de propiedad, aumenta mucho la tasa de inversión. Yo he participado a lo largo de mi vida profesional de muchos programas de urbanización, con resultados diversos, por supuesto, ¿no? Pero la tendencia general es que de la mejora, para decirlo así simplemente, de la mejora del paisaje urbano, del paisaje social, cuando uno vuelve 10 años después a un lugar donde se entregaron títulos de propiedad y se organizó las prestaciones públicas mínimas, la apertura de calle, etcétera, a mí me ha pasado desconocer lugares a los que había ido muchas veces, porque pasan, voy a ser realista con los escuchas, ¿no? Pasan muchas cosas. La primera que pasa es que esa propiedad pasa a tener un valor en el mercado. Y a los 10 años, no se fue todo el mundo, pero el 20 o el 30% de la gente se fue y vinieron otros que no hubieran ido nunca a ese lugar siendo una villa. Y ya cambia la composición sociodemográfica. Pero los que se fueron con recursos también. Y los que vienen, empieza a aumentar, hay un cambio generacional, empieza a aumentar la inversión, empiezan a aparecer algunos pequeños comercios formales. Y para la Argentina es muy importante esto, porque la Argentina a veces nos dormimos, pero ahí donde no llega el poder del Estado, que a veces lo decimos ligeramente, no es que no hay ningún poder. Donde no llega el poder del Estado aparecen otros poderes. Uh-huh. Nosotros tenemos villas de hasta 50.000 habitantes acá en la capital federal y en el Gran Buenos Aires. Entonces, que el Estado llegue abriendo una calle, colocando instituciones públicas, abriendo una plaza, etcétera, nos garantiza muchas cosas en términos de ejercicio del poder público. Esta es una ley que lo que intenta es recuperar con sentido cívico que la presencia del Estado en todos lugares garantice con equidad condiciones de vida.
Claro.
Bueno, este es un poco el sentido de la norma. Una vez que la norma se reglamente, tiene que ir al Senado, promulgarse, reglamentarse, trabajando bien y a conciencia, y no discontinuando esta política. Varios gobiernos, probablemente entre 15 y 20 años, la Argentina podrá haber subsanado va a haber gente más pobre y gente más rica, va a haber barrios más lindos y barrios más feos. Lo que no debería pasar es que haya personas en lugares donde las condiciones de vida estén por debajo de un mínimo de dignidad, ¿no?
Claro, bueno, en esos más de 4.000 barrios o asentamientos de todo el país están incluidos varios de Santiago del Estero, ¿no? En este relevamiento.
Sí, está incluido todo el país, o sea, yo no claro. Tengo el registro, pero bueno, sí, está incluido.
Por eso
todo
digo,
el país,
interesa.
Todo el país, ciudades de 10.000 habitantes y más, esto lo quiero aclarar, porque bueno, obviamente ese es el. Se tomó un criterio de relevamiento, igual ahí está más del 90% del problema, ¿no? Por supuesto.
Uh-huh. Otra cuestión es, bueno, muchos asentamientos están enclavados en terrenos fiscales, pero también en terrenos privados. Usted mencionaba justamente que se va a procurar una expropiación en terrenos privados que están en juicio por lo general de desalojo. Es una cuestión también delicada, ¿no? Resolver esto teniendo en cuenta que muchas veces están judicializados esos casos.
La expropiación, la ley lo prevé y nos vemos obligados a poner los terrenos sujetos a expropiación, pero va a ser la solución de última instancia. Nosotros, porque muchas veces el propietario va a estar dispuesto a vender, digamos, a un precio que dé el Tribunal de Tasación de la Nación y nos ahorramos todo el trámite expropiatorio, digamos, ¿no? Va a haber avenimientos, va a haber muchas situaciones. Y quizás la situación más complicada es la que usted señala, en donde haya personas disputándose la titularidad del fondo, porque donde no está claro a quién le expropiamos, ¿no? Ahí, bueno, pero no podría decirle si eso, cuántos casos son, pero claro. Es así, efectivamente, supongamos una sucesión controvertida, ¿no? Había un patrimonio X y una persona tenía un terreno que en ese momento quizás era muy marginal en una ciudad que tenía 10 hectáreas, el señor se murió en los años 50, los dos hijos disputaron la sucesión, ese terreno empezó a adquirir valor porque la ciudad tuvo dinamismo, en los años 60, 70 se le formó una villa en el medio de que los otros no resolvieron sus cuestiones, ahora tenemos a 7 nietos, 4 nueras discutiendo en un juicio y claro. 1.000 familias adentro del fondo, ¿no? Bueno, esa va a ser una situación delicada, pero en esos lugares, te quiero decir esto porque un poco tranquilizadoramente, en general los dueños, los potenciales dueños, o en este caso las personas que discuten a su condición propietaria, cuando está ocupado eso, hay un, inclusive los juicios tienden a perder intensidad, porque al advertir que una cierta irreversibilidad frente a la situación de aprovechamiento del suelo, hay como un desgaste, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahora va a haber una situación especial porque eventualmente el Estado va a poder poner recursos para resolver el problema. Y a veces, como somos los seres humanos, cuando hay recursos los problemas tienden a solucionarse.
Claro.
Pero efectivamente, como usted dice, y la unidad ejecutora va a tener que ver esa situación en cada caso, pero ya es un caso, no un problema no de la naturaleza de la ley, sino de cómo se gestiona esto, ¿no?
Uh-huh. Diputado Ketlas, por último, ¿quién sería o cómo se ejecutaría esta norma en las provincias?
Bueno, a ver, vamos desde arriba. Se va a crear una unidad ejecutora sí. En el marco del AVE, de la Agencia de Bienes de Estado. Se hace en el marco del AVE porque tiene capacidad en términos de notarios, agrimensores, ingenieros, etcétera. O sea, dispone del potencial profesional necesario para gestionar esto. En acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, lo que muestra ya un sesgo claro. De que no hacemos esto simplemente para ordenar notarialmente esto, sino con un sentido integrado. Seguramente cuando se trabaje en un reglamento operativo de la unidad ejecutora, se invitará a provincias a crear una unidad ejecutora provincial, de manera tal de que sea la contraparte de la unidad ejecutora nacional. Es probable que a la nación no le importe mucho donde esté, está el Ministerio de Planificación de la provincia o el Desarrollo Social, pero va a precisar un interlocutor único, un interlocutor competente, ¿no?, con el que gestionar. Algunas provincias, pienso que esa capacidad técnica la tienen en el Instituto Provincial de la Vivienda, otras tienen un Ministerio de la Planificación, la ley obliga al Estado Nacional obviamente, a respetar todas las legislaciones provinciales vigentes, y también está en juego el rol de los gobiernos locales, que son los que determinan con sus códigos de planeamiento dónde se puede y no construir, y hay muchos barrios construidos en lugares donde no hay riesgo ambiental, pero no se podría construir por el código local, digamos. Y ahí va a haber algunas situaciones que subsanar, o bien se modifican las normas locales, o bien se hacen las relocalizaciones, etcétera. O sea que hay un trabajo, esto no es bajar una palanca y ver. Claro. Esta ley sí, es un marco institucional, no una varita mágica.
Bien. Bueno, diputado, le agradecemos mucho por contarnos acerca de esta iniciativa. Esperemos que dentro de poco ya obtenga la aprobación en senadores y sea promulgada, ¿no? Para solucionar tantos conflictos en todo el país.
Muchas gracias,
Muy amable, que tenga buen día.